Amados hermanos, para ser libres nos liberó Jesucristo. De esta manera nos habla el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. También dice que nuestra vocación es la libertad. ¿Qué manera tan hermosa de hablar? Nuestra vocación es la libertad. Somos llamados a la libertad. Esta es la última de cuatro predicaciones que hemos tenido. La primera fue una reflexión sobre qué es la libertad. Veíamos que siempre que se presenta una coacción, una imposición, disminuye la libertad. Pero inmediatamente después explicamos que la libertad no consiste en hacer lo que a uno se le dé la gana, porque muy fácilmente lo pueden manejar a uno manejando las ganas. Eso es lo que suele hacer la publicidad. Un buen publicista, un buen vendedor, analiza al respectivo cliente, fíjese que no dije marrano, analiza al cliente y mira cuáles son las cuerdas sensibles de la persona. Esta es una persona que quiere dárselas de importante. Esta es una persona que está obsesionada con la seguridad. Esta es una persona que quiere lucirse ante los otros. Esta es una persona que se está desquitando con la vida. Pero no repitamos aquí esa primera predicación. Simplemente decíamos que la libertad no consiste en hacer lo que a uno se le dé la gana. Más bien, nuestras ganas, o lo que llamamos ganas, lo que a uno se le da la gana, pues esa gana hay que limpiarla, hay que purificarla. Y se purifica buscando lo que es verdadero y lo que es bueno. Por eso la libertad solo existe en el ámbito, en el espacio de la verdad. Si algunos de ustedes son amigos de buena lectura, lectura profunda, bien hecha, de cosas muy bien escritas, yo quiero recomendarles un documento que fue escrito hace 20 años. Usted lo consigue gratuito en internet. Es la encíclica El Esplendor de la Verdad, escrita, promulgada por su santidad Juan Pablo II. En 1993, Juan Pablo II promulgaba la encíclica El Esplendor de la Verdad. Y uno de los temas más interesantes que trata el Papa es la relación entre la verdad y la libertad. Bueno, esa fue la primera predicación. Ahí también contábamos cómo Jesucristo le trae libertad a nuestra vida. La segunda predicación fue la liberación del poder de Satanás. Ahí comentábamos cómo efectivamente detrás del pecado está el que es pecador y mentiroso desde el principio, el llamado también príncipe de este mundo. Pero comentábamos que no es necesario obsesionarnos con esa figura oscura. Nosotros sabemos que aquel que está en Cristo está más allá de las garras, más allá de los ataques del demonio. Es decir, que tomamos en serio el tema del demonio, pero no nos obsesionamos con el tema de la liberación. Como decía Eduardo, es posible que en un futuro próximo tengamos un retiro específicamente sobre el tema de liberación. La tercera predicación es liberados de la muerte, y no hablábamos únicamente de la resurrección en el último día, sino hablábamos de cómo cuando una persona siente que todo se va a acabar, disminuye su generosidad. En cambio, cuando la muerte es vencida, el amor tiene la pista despejada. La victoria sobre la muerte significa la puerta abierta para el amor. Ahí se puede verdaderamente amar. Y entramos así a nuestra cuarta y última enseñanza dentro de esta serie, liberados del pecado. Nosotros somos liberados del pecado por Jesucristo. Entonces fíjate que son tres grandes libertades las que estamos revisando en estas predicaciones: liberados del demonio, liberados de la muerte y liberados del pecado. Liberados. Somos un pueblo libre. No somos esclavos. Nosotros no somos hijos de cólera como los demás. Nosotros no somos esclavos. Es muy importante recuperar ese sentido de libertad. Bueno, ¿y qué podemos decir sobre la libertad del pecado? Pues lo primero, por supuesto, es darse cuenta que el pecado esclaviza. Y antes de eso necesitamos saber por qué entra el pecado a nuestra vida. Y antes de eso necesitamos saber qué es el pecado. La definición primera que encontramos del pecado en esta enseñanza proviene de San Agustín. San Agustín, el famoso obispo del norte de África, en la ciudad de Hipona. San Agustín vivió entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V. Murió en el año 430. San Agustín escribió muchísimo y muy bien. Sus sermones, sus tratados han sido alimento para la iglesia durante siglos y siglos, y también en nuestra época. Refiriéndose al pecado, dice San Agustín, que el pecado es darle la espalda a Dios por volverse uno hacia las criaturas. Le damos la espalda al Creador por buscar lo creado. Ese es el pecado. Es decir, que el pecado supone siempre un acto de rebeldía, supone siempre una desobediencia, supone siempre pretender ponerse uno por encima de Dios. Eso es lo que implica siempre el pecado. Pero si Dios es el sumo bien, si Dios es el bien máximo, el bien estable y el más hermoso, ¿por qué cometemos esa tontería? ¿Por qué cometemos el pecado? Pues la razón es porque el pecado resulta atrayente, y el pecado resulta atrayente por una de estas tres razones. Me alegra muchísimo que hay más gente tomando apuntes, fíjese, eso ha servido. La insistencia en el tema de los apuntes ha servido. Mire, el pecado sucede porque uno intenta tomar atajos. Es decir, el pecado ofrece un bien, pero lo ofrece de manera inmediata. Y la inmediatez de la retribución, la inmediatez de la recompensa, la inmediatez del deleite tiene un poder muy grande sobre nosotros que somos criaturas sometidas al tiempo. Eso se nota muy bien en el caso de un robo. Uno puede conseguir dinero trabajando, pero un robo es como un atajo para tener dinero. Con un solo robo puedo hacer lo que normalmente haría en 3 meses, o en 1 año, o en muchos años de trabajo. Entonces, la inmediatez de la recompensa, la inmediatez del deleite, el pretender que uno puede lograr el mismo efecto en más corto tiempo y con menor esfuerzo, eso hace atrayente el pecado, o eso hace atrayente pecar. El pecado es atrayente porque se presenta como una especie de atajo para lograr algo que es deleitable o que es provechoso, algo que parece útil o que da poder o que da fama, prestigio. Con lo cual aprendemos algo muy importante que nos enseña Santo Tomás de Aquino, y es que uno siempre peca porque está buscando algo bueno. ¿Qué tal esa frase tan rara? Se la repito. Uno siempre peca porque está buscando algo bueno, pero uno busca algo bueno de una manera mala. Esa es la clave. Uno cae en el pecado siempre buscando algo bueno, pero uno busca algo bueno de una manera mala. ¿Y cuál es la manera mala? Por ejemplo, con un atajo. ¿El dinero es una cosa buena? Pues sí, con el dinero se pueden hacer muchísimas cosas muy buenas. Con el dinero se puede aliviar hambre, se pueden curar enfermedades, se puede dar techo a mucha gente. El dinero en sí mismo es una cosa buena porque representa bienes, bienes de esta tierra. El dinero es una cosa buena. Pero si yo busco el dinero a cualquier costo, si yo busco el dinero de una manera instantánea, de una manera inmediata, con una retribución pronta, entonces fácilmente caigo en el pecado. Uno siempre cae en el pecado buscando algo bueno. Por ejemplo, la belleza. La belleza es una cosa buena, por supuesto. Es un indicador de alegría, es un indicador de salud. Es gratificante, la belleza es gratificante. Contemplar un rostro hermoso, contemplar un cuerpo hermoso, es agradable. La belleza es algo bueno. Pero la persona que se obsesiona con la belleza, la persona que busca la belleza a cualquier costo, entonces pasa por encima de lo que debería respetar. Por ejemplo, si estamos ante una persona que tiene un hogar y se deja llevar por un cuerpo muy hermoso porque le parece que ese cuerpo tiene que disfrutarlo, pues esa persona va a cometer un pecado. Ese podrá ser un pecado, por ejemplo, de adulterio. Démonos cuenta cómo en el pecado buscamos algo bueno, pero lo buscamos de una manera mala. Eso quiere decir que nosotros, cuando pecamos, seguimos buscando un bien. Esta es una de las ideas revolucionarias, entre comillas, de la teología moral de ese gran maestro de la Iglesia Católica que es Santo Tomás de Aquino. Siempre que uno peca buscando algo bueno. Incluso la persona que comete una venganza está buscando algo bueno. Y uno dice, pero qué bueno puede tener una venganza. La venganza es una búsqueda desordenada de la justicia. Y la justicia es una cosa buena. Pero cuando uno dice, yo voy a hacer justicia por mi propia mano, y mi manera de hacer justicia es que yo le pego 3 tiros a ese desgraciado, en ese momento uno está buscando una cosa buena, que es buscar justicia, pero la está buscando de una manera mala. ¿Y la persona que se suicida también busca algo bueno? Sí, también la persona que se suicida. ¿Por qué? Porque la persona que se suicida está buscando, por ejemplo, un descanso. Está agobiado por la preocupación, está agobiado porque se siente perseguido por las deudas, o se siente perseguido por ciertos pensamientos, está decepcionado, no aguanta más la tristeza, la carga de la vida se le ha vuelto insoportable. Entonces esa persona con el suicidio está buscando una cosa buena. ¿Está buscando qué? Descansar. Está buscando un descanso. Pero esa no es la manera de descansar. Por eso afirma nuestro querido maestro para esta noche, que es Santo Tomás de Aquino, por eso afirma él que hay en el corazón humano algo que nosotros no podemos dejar de querer. Nosotros no podemos dejar de querer algún bien. Y en lo que buscamos, incluso cuando pecamos, estamos buscando algún tipo de bien. Esta es una idea muy importante, porque por aquí empieza una sanación de la autoestima cuando uno recuerda los pecados del pasado. Pensemos en el caso de aquella samaritana que ya había tenido 5 esposos y el que tenía ahora tampoco era su esposo. Era una vida desordenada, era una vida vergonzosa. Pero es muy importante que esa samaritana sepa que en esos distintos matrimonios estaba buscando algo bueno. Lo buscaba mal, pero buscaba algo bueno. Seguramente buscaba compañía. Seguramente buscaba amor. Seguramente buscaba aceptación. Entonces escúchame esta, que es la primera de las frases liberadoras del día de hoy. Todo pecado que tú cometiste, lo cometiste buscando algo bueno. Pero algo bueno que tú buscabas mal. Entonces, si yo era un borracho perdido, pues en ese licor yo buscaba algo bueno. Pero lo buscaba mal. ¿Qué buscaba en el licor? Alegría, por ejemplo. Buscaba sentirme mejor. Buscaba superar algunos de mis defectos. Yo era una persona supremamente tímida. Y entonces, ya después del 4 aguardiente, ya sentía que podía pelear con cualquiera. Entonces trataba, a través del licor, trataba de quitarme esa timidez. Trataba de ser una persona más sociable. Estaba buscando algo bueno. La persona que se prostituye, la persona que se droga, la persona promiscua, la persona que está en las cadenas de una adicción sexual, esa persona estaba buscando algo bueno, pero lo estaba buscando mal. Esta es una idea muy importante, Porque el Salmo 103 tiene una afirmación que es profundamente liberadora y que nos habla de cómo funciona la liberación del pecado. Por eso es liberadora. Mira lo que dice el Salmo 103. Dice que Dios aleja de nosotros nuestros delitos. Dios aleja de nosotros nuestros delitos. Es decir, Dios tiene un bisturí con el que es capaz de trazar la línea que separa al pecador del pecado. El pecado, por supuesto, es una cosa mala, de acuerdo. Pero el pecador cayó en el pecado buscando una cosa buena, la cual, sin embargo, la buscaba mal. Estas afirmaciones hay que hacerlas, y todavía lo voy a repetir con otro lenguaje y de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque una de las estrategias del demonio para mantenernos en el pecado es hacernos creer que nosotros somos malos, perversos e incapaces de querer el bien. Es verdad que nosotros somos malos en la medida en que hacemos cosas malas. Por eso también Jesús dice en el Evangelio: si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Esa frase de Cristo se refiere a las acciones malas que tenemos. En ese sentido somos malos, pero ten presente que cuando nosotros cometemos acciones malas, estamos buscando una cosa buena, aunque la buscamos mal. El enemigo malo, el demonio, está muy interesado en que nosotros pensemos que estamos atados al deseo del mal. Porque si uno empieza a pensar que está atado al deseo del mal, entonces uno se declara un caso perdido. Y cuando uno se declara un caso perdido, uno deja de luchar. Y por eso la persona dice: soy un promiscuo, o la persona dice: soy un miserable. Pero en realidad no deberíamos hablar así. La manera como deberíamos hablar es esta otra: he cometido cosas detestables, he obrado mal ante Dios, me he dejado engañar por el pecado. Es muy importante para mí que tú sepas que incluso en el más horrendo de los pecados, siempre hay algo bueno que tú estabas buscando, aunque lo estabas buscando mal. Y por eso es importante saber que cuando nosotros nos convertimos, por misericordia del Señor, lo que sucede es exactamente esto. Yo antes buscaba un bien, pero lo buscaba mal. Ahora busco un bien y lo busco bien. Hay un canto carismático que explica esto de una manera más sencilla. Ese canto carismático dice más o menos de la siguiente forma: gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no había. ¿Cómo es que dice? Estamos muy desafinados hoy. Pero una cosa que dice así, no me acuerdo que dice así. Lo que pasa es que no me lo sé bien, pero eso dice así. A ver, intento cantar yo, suponiendo que lo pueda cantar. Una cosa que dice así: gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el Salvador de la vida y me dio de gozo que yo quería. Pero vino Cristo el Salvador de la vida y me dio de gozo que yo quería. Gracias a Dios nos salvaron unos cuantos afinados que hay por ahí, que además se saben mejor la canción que yo. Esa canción es lo que estoy tratando de decir. Yo buscaba gozo, pero lo buscaba donde no estaba. Yo buscaba paz, pero la buscaba donde no estaba. Yo buscaba alegría, pero la buscaba donde no estaba. Yo buscaba autoestima, yo buscaba justicia. Siempre estamos buscando cosas buenas, pero a veces las buscamos donde no están, y eso es buscar mal. Y esa misma canción nos ayuda a entender qué es lo que hace Cristo. Lo que hace Cristo es llegar a tu vida y decir, a ver, estimado señor Juan Perico de los Palotes, he notado que usted busca alegría, pero usted la busca donde no está. Usted la está buscando porque cree que es más fácil, o que es más rápido, o que es más intenso encontrarla ahí, pero la está buscando donde no es, hermano. Ese es el lenguaje que trae Cristo. Usted está buscando algo bueno, pero lo está buscando donde no es. Lo está buscando mal. Y por supuesto, eso que usted encuentra cuando se droga, o eso que usted encuentra en su adulterio, o eso que usted encuentra en el licor, o eso que usted encuentra en la venganza, eso que usted encuentra es un engaño. Tiene la fachada de alegría, tiene la fachada de paz. Por ejemplo, muchas personas están buscando hoy la paz a través de métodos orientales, a través de la meditación trascendental, a través del yoga. ¿Están buscando algo bueno? Sí. Voy a llorar. Si una persona está buscando la paz interior, ¿está buscando algo bueno? Pero si se pone a buscarlo allá, donde el Maharashi, y se va donde el maestro de nombre raro y un punto aquí en la frente, entonces, ¿qué pasa? Que supuestamente va a encontrar paz, pero el precio que el demonio le va a hacer pagar por esa falsa paz es mucho peor que el conflicto que quería resolver. Tengas en cuenta una cosa, esto es muy importante para mí, muy importante. Tengas en cuenta una cosa, que cuando nosotros buscamos mal, siempre hay alguien dispuesto a engañarnos. Si una muchacha, por ejemplo, dice, yo quiero encontrar compañía, yo quiero encontrar amor, o yo quiero encontrar... Y sale así al mundo, sale así a la vida, siempre encontrará quien le diga, ah, tú lo que estás buscando es amor, no te preocupes, mamita, sí, amor es lo que yo tengo, yo tengo amor para darte en cantidades. Viene el engaño. A ver si logramos organizarnos, que el Espíritu Santo me ayude con lo que estoy tratando de decir y que ayude los oídos y los corazones. Lo que hemos visto es, definición del pecado, darle la espalda a Dios por volverse hacia las cosas, hacia las criaturas, hacia lo creado. Le damos la espalda al Creador por buscar lo creado. ¿Por qué? Porque creemos encontrar un atajo para disfrutar mejor de la posesión y uso de las cosas. Creemos que va a ser más rápido, que va a ser más fácil o que va a ser más intenso. Esos son los tres engaños más comunes. Y entonces nosotros cometemos pecado. Pero lo que estamos buscando en el pecado es una cosa buena, solo que la buscamos mal. Y la redención consiste en que llega Cristo a nuestra vida y entonces nos muestra que eso que estamos buscando sí es bueno, pero que no lo vamos a conseguir con la fachada mentirosa del pecado. Porque el pecado es una fachada mentirosa. Y esa fachada mentirosa es la que cae, por ejemplo, cuando la persona se da cuenta, yo creía que mi novio me amaba, pero en realidad me estaba usando. Ahí cae la fachada mentirosa. Y cuando cae la fachada mentirosa, la persona siente una tristeza más grande de la que tenía. Se siente estafado. O la persona que se droga, yo creía que había encontrado alegría, pero cuando despierta de esa ensoñación, de ese viaje, de esa experiencia de droga, cuando la persona despierta, cuando vuelve otra vez en sus sentidos, entonces se da cuenta que está peor que cuando no se había drogado. Y así con los demás pecados. Entonces, el pecado nos esclaviza porque nos ofrece bienes. Si nos ofreciera males, nadie pecaría. Pero nos presenta esos bienes como más inmediatos, como más fáciles o como más intensos. Y nosotros, por tener eso que queremos, por poseerlo más rápidamente, más fácilmente o más intensamente, entonces seguimos ese camino. Pero es una mentira. Entonces somos engañados. Ese es el engaño número uno. Pero hay un engaño número dos y un engaño número tres para sus apuntes. El engaño número uno es que el pecado se presenta ante nosotros como un atajo que nos va a dar de manera más rápida, más fácil y más intensa el bien que queremos. Ese es el engaño número uno. Ahora viene el engaño número dos. El engaño número dos lo produce el demonio de la siguiente forma. Te das cuenta que te fue mal. Te das cuenta que no lograste. Realmente ese novio no sirvió, pero debe haber muchos otros que sí sirvan. Entonces el engaño número dos es buscar un desquite con un nuevo pecado. Como la persona que bebe mucho para olvidar. ¿Qué quieres olvidar? Que soy un borracho. Entonces, la repetición del pecado se presenta como una especie de desquite del pecado. Y ese es el engaño número dos. Eso le puede suceder fácilmente a la persona que dice un clavo saca otro clavo. Entonces me fue mal con esta persona y la manera de corregir esa sensación de estafa, porque me estafaron, es buscar otra relación. Y de esa otra y de esa otra. Ese es otro engaño. Ese es un engaño para que continuemos pecando. Ese es el engaño número dos. Ojo, engaño número uno, ¿cuál es? Vas a tener el bien que quieres de manera más rápida, más fácil y más intensa si haces esto. Ese es el engaño número uno. El engaño número dos es, ¿te sientes mal? Pues espérate, un clavo saca otro clavo. Entonces, repite la misma experiencia. Vamos a cambiar estos pequeños detalles y vas a recaer en el fondo en lo mismo o en otro pecado parecido. Como la persona que sale de una adicción y se mete en otra. Deja el alcohol y se mete en la droga. O deja la droga y se mete en el juego. Las adicciones juegan entre ellas también. Entonces el engaño número dos es creer que la satisfacción de un nuevo pecado compensa la decepción de un pecado viejo. Escriba por favor eso, porque no me va a volver a salir esa misma frase dentro de un rato. El engaño número dos es creer que la satisfacción de un pecado nuevo va a curarme de la decepción de un pecado viejo. Y es impresionante esto cómo se repite en el mundo, es impresionante. Por ejemplo, yo podría dar toneladas de ejemplos, es que esto duele en el alma. Mire, por ejemplo, lo que se le dice muchas veces a la mujer. Si el hombre que usted ama le ha sido infiel, sea infiel usted también. Es decir, compense con un pecado nuevo la herida que usted siente del pecado viejo. Ese es el engaño número dos. Si logramos desenmascarar estos engaños, Avanzamos en la libertad. Engaño número uno. Yo te voy a dar el bien que tú deseas, pero te lo voy a dar más rápido, más fácil y más intenso si haces esto. Engaño número dos. Te fue mal, ¿verdad? Pero no te preocupes. El placer, la satisfacción que lograrás con este nuevo pecado va a compensar la decepción del pecado viejo. Ese es el engaño número dos. Ahora vamos con el engaño número tres. Estamos aquí. Esto se parece bastante a un exorcismo, más de lo que tú crees. Estamos aquí con el tercer engaño, sacándolo a la luz pública, a la luz de Cristo. Engaño número tres. ¿Cuál es el engaño número tres? Es este. Después de que la persona ha repetido muchas veces muchos errores, por ejemplo, lleva mucho tiempo en la droga, mucho tiempo de alcohólico, mucho tiempo de iracundo, de promiscuo, de mentiroso, de envidioso, de resentido, entonces viene el engaño número tres. El engaño número tres es el comienzo de la desesperación y se puede formular con la siguiente frase. En realidad tú no vas a cambiar, en realidad ya tú eres así. Ese es el engaño número tres. Y este engaño se lo traga mucha gente y se lo cree mucha gente. Es que yo ya soy así. Es que yo ya tengo esa manera de ser. Y ese engaño número tres lo que pretende es que nosotros ya ni siquiera luchemos por cambiar. El engaño número tres es puro veneno y tiene como objetivo paralizar tu capacidad de respuesta. Tiene como objetivo llevarte finalmente a la desesperación. Tiene como objetivo empezar a cavar tu tumba, espiritualmente hablando. Entonces el engaño número tres es, yo aunque quisiera ya no puedo cambiar. Yo soy así. En realidad yo soy la oveja negra. En realidad yo soy un caso perdido. Ese es el engaño número tres. Como soy obsesivo, un profesor obsesivo yo mismo, entonces vuelvo y repito, primero, segundo y tercer engaño. Así no aprendamos más hoy, tenemos que aprender estos engaños. Primer engaño, yo le voy a dar el bien que usted quiere, pero se lo voy a dar más rápido, más fácil y más intenso si usted hace esto. Así es como nos atrapa. Segundo, se siente mal, le fue mal, qué pesar. Pero le tengo una solución. Peque de nuevo. Entonces la satisfacción nueva va a compensar por el pecado viejo. Ese es el segundo engaño. Tercer engaño. Después de que usted ha repetido mucho ese ciclo y después de que usted siente que ya ni siquiera le apetece pecar, entonces viene el tercero, la desesperación. Y el tercer engaño entonces es, ya usted no va a cambiar, ya usted es un caso perdido, ya no hay nada más que hacer. Pero esa desesperación, entonces viene otro engaño dentro del engaño. Dentro del tercer engaño hay otro engaño metido, que se llama cinismo. Puesto que usted no va a cambiar, entonces defina usted lo suyo como su estilo, su manera. Es decir, enorgullézcase de lo que usted es. Ese es el cinismo. Ustedes recuerdan que en el libro del Génesis se habla de dos árboles. Uno es el árbol de la ciencia del bien y del mal y el otro es el árbol de la vida. Nuestros primeros padres, según el estilo del relato, pecaron comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, que según la interpretación de numerosos teólogos y santos, significa la pretensión de definir por uno mismo lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el engaño que está metido dentro del engaño número tres. El engaño número tres es ni siquiera luche, porque ya no lo va a poder cambiar. Pero dentro de ese engaño tres está metido otro engendro asqueroso, que es el cinismo. Puesto que usted no va a cambiar, declare como bueno lo que usted pensaba que era malo. No preste atención a los que dicen que usted está pecando. Simplemente usted es distinto. Y usted lo que tiene que hacer es sentirse feliz así como es. Como quien dice, puesto que va a seguir robando, entonces organice la marcha del orgullo de los ladrones. Nosotros robamos y somos los mejores ladrones. Y utilizo deliberadamente la palabra marcha, parade en inglés. La marcha del cinismo. Entonces es cinismo que el presidente de los Estados Unidos de América dice en un discurso público que Dios bendiga a Planned Parenthood. Planned Parenthood. Y Planned Parenthood es la institución abortista más espantosa de los Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos pide una bendición para la institución que aborta más en Estados Unidos. Ese es el cinismo. De ese cinismo habla el profeta Isaías. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Entonces ese es el engendro que está metido dentro del tercer engaño. El tercer engaño es ya esto no se puede cambiar. Ese tercer engaño es tan pegajoso. Es que realmente estas cosas son satánicas. O sea, ustedes saben que no hay que ser dramático con estas, con estos temas, pero esto es puro, esto es completamente satánico. Entonces, el tercer engaño, por ejemplo, utiliza este tipo de recurso. Mire, hacia allá va la historia. Yo he seguido de cerca las noticias, toda la presión que se ha hecho en el Reino Unido para lograr la aprobación del matrimonio homosexual. Y una de las cosas que me llama la atención son los argumentos que se presentan. Por ejemplo, cuando dice Cameron, el primer ministro dice, es importante que Gran Bretaña, es importante que el Reino Unido escoja de qué lado de la historia quiere estar. Es decir, está presentando como un hecho inevitable la llegada de ese pecado, la institucionalización de esa forma de vida. Está queriendo institucionalizar eso y lo está queriendo presentar como una cosa que forzosamente va a suceder. Cada vez que uno piensa que es forzoso que se despenalice el aborto, que se destruya el matrimonio, cada vez que uno piensa que es forzoso que en todos los países se repitan los mismos esquemas, uno está en las garras del tercer engaño. Pero por supuesto, debajo de esos tres engaños está el macro engaño. Y el macro engaño es lo que he llamado en otras predicaciones la gran mentira. Y la gran mentira es, tú no puedes ser de Dios y ser feliz. Esa es la gran mentira. Si tú escoges servir a Dios, vas a ser amargado. Si tú escoges servir a Dios, vas a perder tu felicidad. Si tú quieres ser feliz, dale una patada a Dios y sácalo de tu vida. Ese es el macro engaño. Entonces, lo que yo quiero que te quede claro es la manera como esto funciona. Aquí en la pantalla de tu mente, mira lo que te voy a dibujar. Abajo está el macro engaño. El macro engaño es, no se puede servir a Dios y ser feliz. Si escoges servir a Dios, la ley de Dios va a ser muy pesada, no vas a ser libre, no vas a estar contento, no vas a realizarte, no vas a alcanzar tu plenitud. Por consiguiente, tienes que desechar a Dios y tienes que escoger tú el lugar de Dios, tienes que ponerte tú en el lugar de Dios. Ese es el macro engaño, completamente satánico, absolutamente satánico. Es la pura rebeldía del demonio. Ese es el macro engaño. Sobre ese macro engaño están montados los tres engaños que antes dije. El primero es, tú quieres algo bueno, yo te lo doy más fácil, más rápido y más intenso. Engaño número uno. ¿Te fue mal con un pecado que cometiste? No te preocupes. La satisfacción de un nuevo pecado te va a hacer olvidar la decepción del pecado anterior. Y luego el tercer engaño. Y ese tercer engaño ya sabemos cuál es. Ese tercer engaño es, mira, realmente tú eres así, acéptalo, eres así. Lo que tienes que hacer es salir a la calle y hacer una marcha. Soy así, soy feliz. Declárate feliz. declara que lo tuyo es bueno. Pon tu palabra por encima de la palabra de Dios. Pon tu ley por encima de la ley de Dios. Pon tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Dale una patada a ese Dios. Termina de sacarlo de tu vida. ¿Quién puede estar aconsejando eso si no es el príncipe de las tinieblas? Entonces, ahí vemos la estructura del pecado. Ahora tenemos que pasar a la parte bonita, porque esta parte es muy fea. Ahora pasemos a la parte bella. ¿Cómo destruye Cristo esos engaños? Porque claro, esos engaños son los que nos llevan a pecar. Y esos engaños son los que nos esclavizan. Y esos engaños son los que hacen que repitamos una y otra vez las mismas faltas. Esos engaños. ¿Cómo nos libera Cristo de ellos? Primero, el primer engaño era: yo te voy a dar bienes de una manera más intensa, más fácil, más rápida. Cristo nos libera de ese engaño, mostrando las consecuencias del pecado, pero sobre todo y mucho más, otorgándonos la dulzura de su consuelo, de su misericordia, de su presencia. Por eso es tan importante la sanación. Por eso es tan importante la experiencia de ser amados. Ayer les propuse que compusiéramos un canto carismático en el que la gente flotaba en misericordia. La gente flotaba en amor. Por eso es tan importante que la gente tenga experiencia de ser amada, como decía Catalina de Siena, hasta enloquecer. Es muy importante porque la persona, óyeme bien, la persona que se siente amada hasta el extremo, como dice Juan capítulo 12, la persona que se siente amada hasta el extremo no cae en el primer engaño. Porque ya tengo, como dice San Pablo, las arras, ya tengo la prenda de todo lo que Dios me va a dar. O sea, imagínate una persona que está en terrible soledad en un país extranjero, pero tiene un anillo de compromiso que le ha dejado el novio, que le dice: dentro de 3 meses nos vamos a casar, y le ha pedido la mano para que se casen, y le ha dejado un anillo precioso como señal de su promesa. Estoy seguro que esa muchacha, con ese anillo en su mano y con el recuerdo de esas palabras, tiene mucha fuerza para sostenerse en medio de la soledad del lugar donde se encuentra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es como esas arras, es ese adelantico que Dios nos da, es ese consuelo, es esa deliciosa misericordia que destruye el primer engaño. Porque la persona que ha llorado de alegría por el amor de Dios, porque se ha sentido amado hasta el extremo, esa persona ya no le cree a Satanás cuando Satanás dice: te voy a dar más rápido, te voy a dar más intenso, te voy a dar más fácil. Lejos de mí, Satanás. Lejos de mí el pecado. No me interesa esa voz mentirosa. Yo le creo a aquel que me ha amado hasta el extremo. Por eso es tan importante lo primero: sentirse amado hasta el extremo. Segundo, el segundo engaño es pretender reparar un pecado con otro pecado. Por ejemplo, corregir el pecado de la violación con el pecado del aborto. Ahí está pintado el demonio. Eso es demoníaco. Es que me da... iba a decir que me da vergüenza, pero no me da vergüenza decirlo. Es así. Y es muy importante que entendamos que ese tipo de crímenes huelen a infierno, huelen a azufre. Es muy importante que lo entendamos. Entonces, la idea de que voy a reparar un pecado con otro pecado, la idea de que voy a encontrar satisfacción para mi ego cometiendo un nuevo pecado, esa idea la destruye Jesucristo. ¿Cómo la destruye? Ofreciéndonos su amistad permanente. Lo que tiene que permanecer en mí no es mi satisfacción egoísta, sino la dulzura de su amistad. Donde me ofrece Cristo su amistad permanente, lo ofrece por lo menos en 2 pasajes bellísimos: Juan capítulo 15, Mateo capítulo 28. En Juan capítulo 15 nos dice Jesús, con un tono de voz que es mitad orden y mitad súplica, nos dice Jesús: permaneced en mí. Permaneced en mí. ¿Qué nos está diciendo Jesús con eso? Nos está diciendo que nosotros no tenemos que buscar consuelo del pecado en un nuevo pecado, sino tenemos que buscar sanación del pecado permaneciendo en él. Y eso es bellísimo. También en ese tono nos dice la primera carta de Juan: el que renace de Dios, el que ha nacido de Dios, no peca. Pero hay que permanecer en él. Entonces, ¿cómo destruye Cristo el primer engaño? Dándonos la sobreabundancia de su dulzura y su misericordia y su sanación. ¿Cómo destruye Cristo el segundo engaño? Ofreciéndonos su amistad e invitándonos a permanecer en él. Viene el tercer engaño. Tú eres un caso perdido, tú ya no vas a cambiar. Asume lo que eres. Y qué tristeza que hay ciertas corrientes de psicología, gracias a Dios no tiene nada que ver con lo que ofrece nuestro querido hermano y amigo Eduardo, pero hay psicólogos así, como lo que voy a decir, que consideran que lo que hay que decirle a muchos pacientes es que asuman lo que son. Asuma usted lo que es, sobre todo en los temas de sexualidad. No, asúmalo. Usted es así. Lo único que le queda es salir a marchar por la calle y decir: soy así, soy así, soy así. ¿Y cuál es la manera de Jesús liberarnos de ese engaño? Mira estas frases: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Mira esta frase: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja 99 por ir a buscar la que se ha perdido? O mira este otro texto: había un hombre que tenía dos hijos, y un día el hijo menor le dijo: dame la parte de la herencia y me voy. Y tú sabes de qué estoy hablando. Y esa parábola, cuando uno piensa: mi papá Dios me está esperando, entonces no soy un caso perdido. Mi papá me está esperando. Esa frase puede salvar muchas vidas. Mi papá me está esperando. Salía el papá y se asomaba para ver si volvía el hijo. Mi papá me está esperando. Entonces el tercer engaño muere. Porque el tercer engaño es que ya no puedo cambiar y que soy un caso perdido. Pues si yo era un caso perdido, ahora llámenme un caso encontrado. Porque me ha encontrado el buen pastor. Porque me ha encontrado el que me ha amado. Porque me ha encontrado el que me supo esperar. Yo soy un caso encontrado. Eso es lo que yo soy. Fíjate cómo le vamos quitando los engaños al enemigo. ¿Sí ves? Ahí cae el tercer engaño. Cuando ya cae el tercer engaño, ya queda a la vista el macro engaño. Y el macro engaño era: no se puede ser feliz sirviendo a Dios. Y entonces escuchamos a Jesús que dice: yo les voy a dar una alegría que nadie se la va a poder quitar. Y entonces uno dice: el macroengaño ya no tiene poder sobre mí. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, dice el Salmo, hacer del Señor mi refugio. Para mí lo bueno es estar junto a Dios. Ese es mi deleite. Por eso, hermanos, ¿qué hemos aprendido en esta última enseñanza? Hemos recordado, según la definición de San Agustín, ¿qué es el pecado? Hemos visto por qué uno peca. Uno peca porque hay cuatro engaños, tres grandes y uno gigantesco que le sirve de piso a los otros. Y hemos revisado cuáles son esos cuatro engaños. Y luego hemos visto cómo Cristo, como Rey victorioso, pelea y destruye a esos cuatro engaños. Y cuando se destruyen esos engaños, entonces uno dice: gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Vaya preparando esa canción porque tenemos que cantarla ahorita. Esa es la canción que toca cantar ahorita, que ya sí será bien cantada. Y esa es la realidad. Y el que gusta, el que saborea esa libertad de Cristo, el que siente ese gozo de Cristo, entonces dice: ahora sé lo que significa ser libre y ahora no tengo más dueño, no tengo más amo, no tengo más Señor que mi Señor Jesús. Por eso San Pablo firmaba sus cartas: yo soy el esclavo de Cristo. Dulos tu Christou. Yo soy el esclavo de Jesucristo. Yo no tengo más señores. Él es mi Señor. A Él la gloria por los siglos. Amén. Pensar, porque esta canción es preciosa, pero vamos acá para pensar, ¿cuál era ese gozo que tú estabas buscando donde no lo había? Porque eso cambia de una persona a otra. En tu caso, ¿cuál era eso? Piénsalo en tu corazón, piénsalo ante Jesús. ¿Qué era lo que tú estabas buscando donde no lo había? Piénsalo un momento, porque esto no es cantar por cantar, ¿no? Claro que tiene un ritmo poderoso, pero no es cantar por cantar, ni es únicamente por mover cadera, mover esqueleto. ¿Qué era lo que tú buscabas? ¿Qué es lo que ha tenido poder en tu vida? ¿Qué es lo que te ha encadenado? Pero acuérdate, tú buscabas una cosa buena, solo que la buscabas mal. Y ahora viene Jesús y destruye esos engaños y te dice: yo soy tu victoria, yo soy tu victoria, yo soy tu libertad, yo soy el amor de tu alma. Eso te lo dice Jesús. Cada uno trate de pensar por lo menos una palabrita que diga: esto era lo que yo estaba buscando. ¡Ay, qué vergüenza, Dios mío! No por lo que estaba buscando, que seguramente era una cosa buena. Buscabas amor, buscabas importancia, buscabas algo bueno, pero lo buscabas donde no lo había, donde no lo había. Ese es el problema. Volvemos a cantar. ¿Esto se canta con gozo y con qué otra palabra se canta? Cantemos alegría, por ejemplo. Alegría, yo buscaba donde no, eso no cuadra. ¿Con qué más se canta eso? Con gozo. Cantémoslo con gozo. A ver, ¿cuál es el gozo que usted estaba buscando? ¿Qué era? Pero importante, ¿verdad? Importante que cada uno piense: sí, ¿verdad? Yo estaba buscando donde no había. Yo estaba buscando una cosa hasta buena, pero no, lo estaba buscando mal. Así no es. Para que cambiemos de vida, para que hoy Cristo destruya el engaño y nos lleve a su libertad. Cantemos. Ahora sí me la aprendí.
Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el amor de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el amor de la vida, y me dio del gozo del que yo quería.